Buenos días a todos. Iba a traer mi computadora, como está de moda, pero ni siquiera la sé prender. Pero aquí está la computadora. En serio, ¿eh? A todo el mundo le digo que soy un indio bajado del cerro a tamborazos. Bien, pues, vamos a continuar con, si quieren abrir su Biblia, en Romanos capítulo 9. Y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 5. Voy a empezar con una oración. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Por habernos rescatado, los que ya hemos creído en tu Hijo Jesucristo como en su Salvador. Habernos rescatado de la inmundicia en la que vivíamos, Señor. Sabemos que hay luchas todavía en nuestra vida, pero sabemos que contigo, Señor, con tu Espíritu Santo morando en los creyentes, tenemos victoria, Señor. Gracias en verdad por todo lo que has hecho y harás siempre por nuestras vidas, Señor. Y gracias por lo que has hecho por esta tu iglesia también, Señor. Y gracias por permitirme esta mañana compartir tu hermosa palabra, Señor. Y te pido que sean no mis palabras, sino las tuyas, las que hoy se digan, Señor. En nombre de Cristo, amén. Voy a dar lectura entonces, para tener el contexto, a los versículos del 1 al 5. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Dice, digo la verdad en Cristo. Eso me gusta. Pablo está poniendo como testigo a nuestro Señor Jesucristo. Digo la verdad en Cristo, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo. ¡Qué privilegio del pueblo de Israel! El cual está sobre todas las cosas, Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Nada más un comentario. Este capítulo 9 al capítulo 11 de este libro de Romanos son uno de los pasajes más fascinantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque están llenos de doctrina esencial y práctica, y porque están enfocados en el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y Pablo se anticipa al argumento que le hacían los judíos de que si el evangelio de Jesucristo ofrecía la salvación a todos los gentiles, acuérdense, si no eres judío, eres gentil, somos gentiles, entonces ellos decían, seguramente Dios abandonó a su pueblo antiguo de Israel. Los judíos que escucharon el evangelio llegaron a la conclusión de que la doctrina de la justificación por fe era una nueva idea válida únicamente para los gentiles, para los que no somos judíos, y que los cristianos creían, que nosotros creíamos, eso decían ellos, que las ceremonias y la justicia por las obras de judaísmo no tenía ningún mérito delante de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Claro que tiene mérito las cosas que yo hago, pero si yo las estoy haciendo para salvación, para buscar mi salvación, no tiene ningún mérito para Dios. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo voy a llegar un día a su presencia es por aceptar el sacrificio de Cristo en mi lugar. Estaban seguros ellos de que el evangelio implicaba que los judíos, decía ellos, los judíos ya no tenían un lugar especial en el plan de redención de Dios. Estos judíos estaban en lo correcto, pero en esto, al decir que el evangelio, el verdadero evangelio, descarga los rituales judíos, la justicia por obras. ¿Cómo qué? Como medio de salvación. Otra vez, no quiere decir que porque yo ya soy hijo de Dios, porque he aceptado a Cristo, no voy a tener obras, pero mis obras ya no van a ser para buscar la salvación, porque ya Dios me la dio al haber aceptado a Jesucristo. El ritualismo y el esgalismo, así como el guardar la ley de Dios, dada por revelación divina, dada por nuestro Señor, nunca habían sido medios ni serán medios de salvación para ninguna persona. Únicamente entonces que habían sido medios para expresar que la obediencia a nuestro Dios. Dios nunca ha justificado a ninguna persona, sea judío o sea gentil, sobre una base diferente a la gracia, al favor que no merecemos nadie, ese favor no merecido. Cuando se hace, desde luego, efectiva, mediante la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. También era cierto que el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo había reemplazado al antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Obras, antes de que viniera Jesucristo, Antiguo Testamento. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento habla de únicamente gracia. Ahora somos salvos por gracia, por un favor no merecido, los que ya aceptamos de corazón a Jesucristo en nosotros. Ellos decían que Dios estaba llamando a un pueblo nuevo por amor de su nombre, y esta vez entre todos los pueblos y entre todas las naciones. Y es cierto también, eso es cierto. En su introducción a esta carta, Pablo declaró que Cristo le había concedido un apostolado único hacia los gentiles. Romanos, atrasito, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. No vayan ahí, Gálatas 1:16. Bueno, sí vayan, porque son varios versículos. Gálatas. Voy a leer también aquí los versículos del 11 al 17. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, por Pablo, no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. A Pablo lo humillaban. A Pablo no le daban el carácter que debían darle, porque decían que él no era de los apóstoles que habían estado con nuestro Señor Jesucristo, de los 12 que habían estado. Pero aquí, ¿qué les dice? Ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ese era Pablo. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, No consulté enseguida con carne y sangre. No fui a ninguno de ustedes. No fui ni ninguno de los apóstoles. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. 3 años estuvo allá y fue instruido directamente por el Señor, por si alguien decía que no merecía ser apóstol. Para ser apóstol, ¿qué requería? Haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que él lo conoció cuando camino a Damasco se le apareció al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios nunca ha justificado ni justificará a ninguna persona, sea judío, sea gentil, ni siquiera a Abraham o a cualquier otra persona, sobre una base diferente a su gracia, la gracia de Dios. Pero siempre y cuando la hagamos efectiva mediante la fe personal, esto es personal, de nuestro Señor Jesucristo. También era cierto que el nuevo pacto en la sangre eliminaba al antiguo pacto, lo repito, y que Dios estaba llamando a ese pueblo nuevo. O sea, los judíos, el pueblo de Israel, se sentían orgullosos, pensaban que solamente ellos eran los agraciados con el Señor, pero aquí Él está diciendo, estoy llamando a otros pueblos, a otras naciones también. No obstante, vemos en el libro de los Hechos que él, Pablo, también estuvo llamado a llevar el Evangelio también al pueblo de Israel, a los judíos. Vamos a Hechos, si quieren ir ahí, por favor. Voy a leer versículos del 10 al 15. Del 9, perdón. Hechos 9, del 10 al 15. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Así debemos de responder siempre. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, se queda sin vista, ya no ve. Entonces lo llevan a ese lugar, pero aquí le está diciendo, pero Ananías, versículo 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Cuando él iba a perseguir a Damasco, a todos los cristianos, para castigarlos, iba con autoridad de los principales sacerdotes. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel y de los judíos. Entonces, ¿no nos resulta extraño que siempre que le fuera posible a Pablo, este apóstol a los gentiles, al empezar un nuevo ministerio, siempre empezaba predicando el Evangelio en las sinagogas? ¿En las sinagogas de quiénes? De los judíos. Hechos 9:20 dice, hablando de Pablo: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Él tenía un interés genuino, un interés apasionado por la condición espiritual de Israel. Y casi al final nos vamos a ir de Romanos 11. Pablo asegura con autoridad que el Salvador del mundo vino de Sion, de Jerusalén, es decir, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, era judío. Y que también les informa que al final todo Israel será salvo, Romanos 11:26. Pero sirva esto para aclarar que la salvación es personal. La salvación no se hereda, no es por tradición, no porque mis padres fueron creyentes, yo soy creyente. No, porque el pueblo judío, que se decían hijos de Abraham, todos automáticamente iban a ser hijos de Dios. La salvación no se hereda. Entonces, cuando dice aquí que al final todo Israel será salvo, ¿a qué se refiere? Se refiere a la totalidad de los judíos que van a creer en nuestro Señor Jesucristo. No es por no es hereditario. Después, desde luego, de que el número de gentil, todos los gentiles, ¿verdad?, redimidos se cumple una vez que ya hayamos entrado todos los gentiles. Y esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento, no vayan ahí, Isaías 59, 20 al 21. Y vendrá un redentor de Sión, está hablando de Cristo, Jerusalén, y a los que en Jacobo se aparten de la transgresión, declara el Señor, versículo 21, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu descendencia, ni de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Era una responsabilidad no solo de oír el Evangelio, sino la responsabilidad que tenían los judíos de proclamar el Evangelio, de proclamar la palabra de Dios. Ahora, Pablo se anticipa a contestar una segunda pregunta que sabía que surgiría en la mente de muchos, de muchas personas. Ellos decían, si la salvación viene de los judíos y es primeramente para los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Israel, incluyendo a varios de sus líderes religiosos, rechazó a Jesús como su Mesías? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen, dice la Biblia, primeramente al judío y también al griego, al gentil, Romanos 1:16, entonces, ¿por qué la mayoría de los judíos continúan en la incredulidad? Continúan rechazando al Mesías. Y además, y ahorita todavía continúan rechazando a los judíos que creen en el Evangelio. Y la respuesta la vamos a ver más adelante en este capítulo, que los gentiles que iban tras la justicia la han alcanzado, pero ¿por qué? La alcanzaron por fe. Y los judíos que iban tras una ley de justicia no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Ellos rechazan a Jesús, piensan que por sus obras, las obras que hacían, iban a llegar un día a la presencia de Dios. Ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron su propia justicia. ¿Cuánta gente no lo hace? Aún en la actualidad, ¿cuántos desechan la justicia de Dios, que es simplemente por gracia, por creer en Jesucristo, y hacen su propia justicia? Dicen, yo me voy a salvar porque no soy tan malo, porque he hecho muchas obras, pues sí tengo problemitas, pero yo me voy a salvar. Están desechando la justicia de Dios, la justicia que es por la gracia, por una justicia, por las obras que ellos dicen que hacen. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Lo que Dios nos diga siempre va a ser algo que nunca va a fallar. Dios cumple sus promesas. Números 23, 19. No vayan ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A pesar de la incredulidad de Israel, el plan de Dios, que también incluye a nosotros los gentiles, no ha fallado ni fallará nunca. ¿Por qué? Porque hay un remanente de los judíos que cree, y un día Israel, al creer en Jesucristo nuevamente, no por descendencia, al creer en Jesucristo, verá el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento por Dios, no por descendencia. Pablo muestra que la nación de Israel por un tiempo fue dejada de la mano de Dios. Esto fue temporal, porque a final de cuentas Dios va a cumplir su promesa con el pueblo elegido. ¿Y por qué? Porque el Señor temporalmente los deja a un lado por causa de su incredulidad, por causa de haber desconocido a Jesucristo como el Salvador, y en especial ese rechazo que tuvieron los judíos por el Mesías. Sin embargo, en su gracia soberana, Dios es soberano, Dios reservará para sí un remanente al final de cuentas de Israel. Y en el futuro, Israel experimentará esa restauración prometida por el Señor. Pablo empieza ofreciéndoles una garantía de sinceridad e integridad personales y certifica su autenticidad declarando que esta verdad es dicha en nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en el versículo número 1. Me salí de Romanos. Romanos 9:1, aquí, perdón. Aquí. Dice Pablo: digo la verdad en Cristo, mi testigo, no miento, dándome testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo. Estaba Pablo diciendo entonces que todas las cosas que él pensaba o hacía o sentía eran por medio de él y para el Señor. Todo lo que él hacía era por medio del Señor, no podía hacer nada sin el Señor, porque el Señor es el que nos guía, y era para el Señor. En otras palabras, Cristo, quien era la misma vida del apóstol, ratificaba el carácter de verdad de todo lo que él decía. Todo lo que digo está ratificado y estoy poniendo como testigo al Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿tú te atreverías a poner como testigo a nuestro Cristo? ¿A ponerlo como testigo de tu vida, de las cosas que tú dices? Vemos que Pablo también ofrece esa misma garantía al comienzo de su libro de Romanos. En el 1:9 dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo nuevamente cómo sin cesar hago mención de vosotros. 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Una conciencia sometida a la voluntad de Dios es una conciencia que está sujetada al Espíritu Santo. Pablo muestra, vemos que está mostrando gran dolor y gran tristeza por la incredulidad de sus compatriotas judíos, y reconoce el gran privilegio que tenían estos judíos por ser el pueblo elegido de Dios. Pero lamenta, le da tristeza, lo entristece que muchos de ellos no estuvieran dispuestos a aceptar a Jesús como su Mesías y como su Salvador. Y no está dispuesto a culpar a Dios por la incredulidad de estos judíos, sino que se inclina ante la soberanía de Dios y a su plan de salvación. Además, Pablo sabía que si no hubiera sido por la intervención de Dios en su propia vida, por la gracia de Dios, cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos para castigarlos, él no solamente estaría todavía entre aquellos judíos incrédulos, sino que todavía estaría persiguiendo a los cristianos. Lo auténtico de su tristeza lo expresa con esta declaración casi increíble, versículo 3 de hoy. Dice Pablo: desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Su dolor era tan grande que se expresa diciendo que estaba dispuesto incluso a renunciar a su salvación. Cuando él dice volver a ser maldito, anatema, ¿qué quiere decir? La Biblia ahí en Gálatas 3:10 dice, aquellos que deciden rechazar a Cristo y salvarse por sus obras, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que cumplirlas al 100% o caen en la maldición. Caemos en la maldición. Si yo decidiera rechazar a Cristo y decir yo me voy a salvar por mis obras porque no soy tan malo, caes en la maldición. Porque debes de cumplir la ley. Si decidiste salvarte así, que no te vas a salvar porque nadie se va a salvar, porque nadie puede cumplir los mandamientos, entonces caes en la maldición. Pero ahí mismo en Gálatas, en el versículo 13, dice que Cristo nos libera de la maldición, habiéndose hecho maldición él mismo por nosotros. Entonces, él estaba dispuesto inclusive a ser maldito de Dios, separado de Dios por amor a sus hermanos judíos, quedar separado de Dios. Obviamente, si esto realmente pudiera salvarlos de la condenación. Por supuesto, no era permitido para el apóstol, ni para nadie, ni para ninguno de nosotros, ofrecernos como sustituto para recibir el castigo que Israel merecía, el castigo que nosotros merecíamos antes de recibir a Cristo. La salvación es el tesoro más preciado que tenemos los verdaderos creyentes, y solo el sacrificio de nuestro Señor, sacrificio al morir en la cruz por nosotros, tiene el poder para salvarnos, nada más. Sin embargo, Pablo aquí estaba hablando en un sentido emocional, en un sentido sentimental, no estaba hablando en un sentido teológico. Y no me queda duda de que esta sorprendente declaración de sacrificio era una declaración de un corazón completamente honesto. Obviamente, al decir esto, Pablo, de renunciar a su propia salvación, haría que sus críticos le acusaran de arriesgarse falsamente al ofrecer como sacrificio el perder la salvación que Pablo sabía que no la podía perder, que era imposible perderla. La salvación, si verdaderamente la tienes, si verdaderamente la has recibido, a Dios no lo engañas, nunca la vas a perder. Debemos de tener esa seguridad de que si yo tomé una decisión verdadera, nunca voy a perder la salvación. Y fue sin duda para rebatir todas esas acusaciones que le hacían a Pablo, que él había puesto a Cristo y al Espíritu Santo como testigos de su sinceridad. Era precisamente el gran amor que Pablo tenía por los perdidos lo que le hacía un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. ¿Y saben qué? El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco o ningún amor por los perdidos. Y aquí la pregunta es, ¿tú tienes amor por los perdidos? Tú estás, si eres un creyente, estás preocupado por compartir la palabra de Dios, estás preocupado por tener un buen testimonio, anunciar que eres creyente y anunciar el evangelio, o realmente te dices creyente y eres el único que lo sabe. Y como siempre lo he repetido, eres un creyente de la secreta. ¿Qué tanto amor tenemos o debemos de tener por los perdidos para estar evangelizándolos? Y siempre antes de nosotros con un buen testimonio, que vean que realmente el Señor sí cambia vidas. Porque si ven que yo estoy perdido, que yo estoy haciendo lo peor y estoy proclamando el evangelio, van a decir tus acciones hacen más ruido que tus palabras. Entonces, qué importante es nuestro testimonio cuando vamos a compartir la palabra de Dios, para que realmente las personas puedan escucharnos y puedan decir, el Señor realmente hace cambio en las personas. Moisés amó a esos israelitas ingratos, desobedientes, ¿se acuerdan? Cuando él sube al monte Sinaí por las tablas, por los mandamientos, ¿qué hacen? Inmediatamente se tarda y empiezan a fabricar un becerro de oro y empiezan a adorarlo mientras él estaba allá arriba. ¿Pero qué hizo Moisés? Él intercedió por ellos, implorando al Señor: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32:32. Cuentan de una joven que fue apuñalada cerca de su departamento donde vivía. Esta persona, esa mujer, estaba, ella y su esposo eran creyentes, pero los papás de ella no lo eran. Y ella le había comentado poco antes a su esposo, ¿verdad?, que estaba dispuesta a morir si su muerte pudiera ser usada por Dios para que sus padres llegaran a confiar en Cristo como su Salvador. Después del servicio fúnebre, donde desde luego se proclamó el Evangelio, es lo que procuramos hacer siempre cuando vamos a un servicio, ¿verdad?, su madre recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y algo que pasó hace no mucho, en enero, ¿se acuerdan de los 5 jóvenes que fallecieron, incluyendo a nuestras nietas? El papá de Salomón no era creyente, estaba viviendo en Estados Unidos. Cuando Salomón, el único varón que falleció de los 5, 4 mujeres, le comentó a una persona de ahí mismo, de la iglesia donde él estaba, que él estaría incluso dispuesto a dar su vida si eso serviría para que su papá aceptara a Jesucristo como su Salvador. ¡Qué hermoso! Cuando estuvimos platicando con él en el velorio, tuvimos esa oportunidad. Él, al menos a mí me lo confesó, me dijo que él deseaba seguir a Cristo. Dice: Cristo dio su vida por mí y Salomón también ofreció su vida por mí. Ahora ya regresó, inclusive se vino con nosotros en el avión. Está en Morelia, por lo que sé, ha seguido bien. Espero que así sea, que haya sido sincero lo que él decidió. Pero sí, sé que sigue ahí adelante, sigue asistiendo al servicio. Y sí, parece mentira, pero cuando sabes, sobre todo lo más importante, que Cristo, sin haberlo merecido, ofreció su vida por ti, sin haber pecado nunca, cuando ninguno de nosotros lo merecíamos, porque a diario le estamos fallando, caray, qué triste es cuando la gente lo desprecia, es la verdad. Ya casi termino. Pablo presenta, vamos a leer versículos 4 y 5, y vemos que aquí Pablo presenta 9 privilegios maravillosos que tenía Israel que le rechazaba. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice, fíjense bien, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De ahí habían venido muchos de los patriarcas. ¿Y de quienes, según la carne, procede el Cristo? Nuestro Señor Jesucristo, humanamente, era judío. Acuérdense, María. El cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Tantos privilegios que tenía el pueblo judío, y que tristemente el pueblo judío lo rechazó. Ahora, en este versículo 5 vemos que Pablo aplica la forma inversa. En vez de decir Dios bendito, dice bendito Dios. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está igualando intencionalmente a nuestro Señor Jesucristo con Dios. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue la bendición suprema de Israel. Y sin embargo, ellos, los judíos, le rechazaron. Esto compungió, entristeció el corazón de Pablo y el corazón de nuestro Señor. Y esto también a nosotros debería de entristecernos. Ver que mucha gente, muchos desprecian el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo desprecian. Lo ven como una historia, no lo ven como algo que de realmente no lo necesito. Yo he hablado con alguien y me dice: mira, yo estoy bien, no me hagas perder mi tiempo, habla con mi hermano porque él sí te necesita, está peor que todo. Mucha gente de veras debe darnos tristeza, y eso debe compungir nuestro corazón, ver tanta gente que rechaza la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Él ofrece solamente por aceptar el regalo de su muerte en nuestro lugar en la cruz. En verdad, procuremos más no ser cristianos de la secreta, procuremos más estar de veras, como se ha estado repitiendo hoy, de veras amar al Señor, de veras servir al Señor, de veras entregarnos al Señor y de veras preocuparnos, así como alguien de alguna vez nos habló del Evangelio, preocuparnos por todas aquellas personas que están perdidas como nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Nos hablaron del Evangelio y gracias a Dios, porque todo viene de Él, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No nos perdamos, no seamos egoístas, compartamos el Evangelio, pero qué importante compartirlo con un buen testimonio para que podamos ser escuchados, podamos, la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Padre, gracias por tu gran amor y gracias porque sabemos que eres un Dios que no miente y sabemos que tu pueblo elegido, al final, Señor, tú vas a cumplirles y van a llegar muchos a llegar a creer en ti, Señor. Y va a ser tu pueblo escogido y se va a cumplir tu palabra, Señor. Y también gracias porque sabemos que los que hemos tomado la decisión tan importante en nuestra vida de aceptarte como nuestro Salvador, sabemos que tú no mientes, Señor, que tú no nos vas a fallar nunca, que nunca vamos a poder perder esa salvación si realmente la tuvimos, si realmente fue de corazón. Tú nos conoces, Señor. Mucha gente dice, perdí mi salvación. No puedes perder una salvación que nunca tuviste. Ayúdanos a tener siempre esa plena confianza en ti y esa plena seguridad de que gracias a ti y a tu sacrificio perfecto en la cruz, moriste por nuestro lugar, moriste en nuestro lugar, Señor. Y nos das vida eterna a los que aceptamos el regalo. Gracias en nombre de Cristo. Amén.